cascos en la oreja. Oyeron a la perra ladrar.
Empezamos la próxima charla con esta canción de Mecano, que es un homenaje a la perra Laika. La perra Laika, la oveja Dolly, la elefanta Topsy. Son muchos los animales cuyos nombres han pasado a la historia de la ciencia, y muchos otros sin nombre, millones de ellos anónimos, cuyo sacrificio ha servido para el avance de la humanidad. En mi caso personal no puedo evitar sentir cierto choque emocional. Animales que por un lado han contribuido a salvar millones de vidas humanas, pero por otro lo han hecho a través de su sacrificio. Hoy queremos homenajear a todos ellos y conocer algunas de sus historias, expresarles nuestra gratitud y quizás también rogarles perdón. Y lo vamos a hacer con nuestro próximo invitado, Eugenio Manuel Fernández. Es licenciado en física, profesor de secundaria en Rota, Cádiz, y ha publicado varios libros de divulgación científica, entre ellos el último, Ladrido de Laika, donde repasa la vida de animales con nombre propio que por diversas circunstancias se convirtieron en leyenda. Buenos días, Eugenio.
Buenos días, John. Estoy encantado de pasar un ratito con vosotros.
Bueno, ponía yo esta canción de Mecano que habla sobre esta perra, sobre Laika. Más o menos todo el mundo sabe que Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Pero cuéntanos un poco de dónde salió Laika, cuál era su historia y también el contexto de la época que le tocó vivir antes de convertirse en cosmonauta involuntaria de alguna manera.
Totalmente cierto, involuntaria. La verdad es que la historia de Laika produce mucha ternura. Es dramática. La historia de Laika es la historia de una perrita callejera, una historia callejera de Moscú, ¿no? Que fue recogida en aquellas calles frías y duras, ¿no? Soviéticas, en pleno contexto de la Guerra Fría. Y ella, como otros muchos animales, no fue más que una víctima de la carrera frenética entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, recogieron muchas perras callejeras, muchísimas perras callejeras, no solamente fue Laika, fueron bastantes. ¿Y por qué perras? Porque eran más dóciles. Las perras eran más dóciles y eran más buenas, dicho de otra manera, para que nos entendamos. Entonces fue elegida por su carácter en ese sentido. Y esta es la historia. Era simplemente una perra sin pedigrí, que era mezcla, era mestiza entre varias. Y al final, pues, como digo, dadas sus características, fue la elegida para orbitar la Tierra en primer lugar. El primer ser vivo que orbitó la Tierra.
Pero Laika no fue la única perra, ¿no?, en participar en el programa espacial soviético. Creo que no son tan conocidas, pero también tenemos, por ejemplo, a Danka, a Karsapka, cuyo destino fue más afortunado que el de Laika, porque Laika, tenemos que recordar que falleció, ¿no?, en esta misión, murió, pero estas dos perras tuvieron otra suerte, ¿no?
Efectivamente, la historia de Laika es que en ese momento no se contó. Se dijo que llegó, bueno, que murió cuando llegó, etcétera. Pero años después, no hace demasiados años, supimos la verdad, y la verdad es que murió por un sobrecalentamiento y evidentemente pues tuvo un ataque al corazón o una parada cardiorrespiratoria, para ser más exacto. Murió. El caso es que murió. Incluso los ingenieros la trataron con ternura también, como decía la palabra ternura antes, la abrazaron, la besaron, eso lo cuentan ellos mismos en las crónicas que hay. Incluso un ingeniero se la llevó a su casa la noche antes para que jugara con sus hijos, ¿no? Es decir, como esa última cena, ¿no?, de los condenados a muerte. El caso es que efectivamente hay muchísimas otras perras que es difícil aprenderse todos los nombres. Danka y Karsapka son dos ejemplos de ellos, y que vivieron para contarlo. Así es, estas vivieron para contarlo. Mientras que Laika murió, otras también muy famosas fueron Belka y Estrelka. Belka y Estrelka regresaron además convertidas en auténticas celebridades nacionales. Sí es verdad que en España y Estados Unidos no se conocían tanto, quizá en Estados Unidos un poquito más, pero Belka y Estrelka fueron dando vueltas por colegios, por entidades, y fueron fotografiadas, casi entrevistadas, si hubiesen podido hablar. Impresionante. ¿Y qué pasa? Que la que pasó a la historia realmente al final fue la perrita Laika, que fue la que no sobrevivió.
Bueno, mientras Estados Unidos es esta guerra tecnológica, ¿no?, con la Unión Soviética en este periodo, en vez de utilizar perros, se decantaron por otro tipo de animales, ¿no?, como por ejemplo macacos. Y en otros países, he podido también leer en tu obra, pues Argentina usaban ratones, ¿no?, para esta progresión en la conquista del espacio. Parece que los verdaderos pioneros de la conquista del espacio, al final, pues no vamos a ser los humanos, ¿no?, van a ser otras especies que nos acompañan.
Absolutamente, absolutamente cierto. La lista es terriblemente larga. Es igual que los nombres de las perritas soviéticas, es muy difícil memorizarlas. Llega un momento en que uno se pierde de tantísimos animales que han mandado al espacio. Es decir, el espacio fue territorio de monos, de perros, de ratones, de conejos, incluso de tortugas. Antes de Neil Armstrong y Yuri Gagarin, pues fueron hechos los auténticos pioneros. Es verdad que en Estados Unidos se decantaron por macacos, pero también por chimpancés. hubo uno que el más famoso es Ham, el chimpancé Ham, viajó al espacio en el año 61. Y en Argentina efectivamente tenemos ratón Belisario y otros muchos, incluso gatas, ¿no? Francia mandó una gata al espacio, de todo. Todos ellos estaban preparando el camino para lo que luego efectivamente llegaría.
Cuando me he documentado sobre Laika y he leído un poquito, ¿no? Incluso he llegado a ver que después de la prueba que se hizo y que la perra murió en esta prueba, hubo algún responsable del programa que incluso decía, se arrepentía, ¿no? Como que les impactó muchísimo que la perra acabase así, ¿no?
Sí, así es. Y no solamente, como se suele decir, Andalucía lo decimos, no sé si por otro sitio, a toro pasado, ¿no? Como se suele decir.
Sí.
Es decir, una vez que han ocurrido las cosas, ¿no?
Claro.
No. Antes, ellos lo sabían. Como decía antes, cuando besaron a la perra y se despidieron de ella, lo hicieron porque sabían cuál era su destino. Ellos sabían que iban a sacrificarla en el espacio, tenían que hacer la prueba. Yo no voy a entrar en valorar si fue bueno o fue malo, no soy experto ni mucho menos en ética animal, pero sí verdad que alguien tenía que hacer la prueba, hicieron la prueba y se estaban arrepintiendo ya antes de lanzarla. Como en esta vida hay gente de todo tipo, habría gente que le importaría nada que esa perra muriera, pero efectivamente dentro del programa espacial ruso había también personas con sentimiento, con emociones, y se arrepintieron. Se arrepintieron y luego, efectivamente, en crónicas, en libros, en entrevistas, y después, años después, cuando ya pudieron hablar de alguna manera...
Sí, claro, pues, cualquiera alzaba la voz, ¿no?, en esa época también, ¿no?
Completamente. En ese momento, ¿quién se iba a atrever a levantar? Bueno, ahora pasa un poquito lo mismo, pero
hemos cambiado mucho. También, bueno, más allá de la carrera espacial, que, bueno, podríamos incluso dedicar no solo una entrevista, sino probablemente un programa entero a ella, porque tiene muchísima historia, es interesantísima. Hay otros muchos nombres de animales que han pasado a la historia y que han aportado, ¿no?, en ese paso a la historia, sobre todo a la ciencia. Por ejemplo, Copito de Nieve. Seguro que toda nuestra audiencia lo conoce, un gorila albino que estuvo en Barcelona, pero también tuvo una historia, vamos a decir, complicada, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es su historia y también qué legado dejó, porque también sirvió para conocer un montón en relación, por ejemplo, al fenómeno de los animales o personas albinas, ¿no?
La verdad que la historia de Copito de Nieve fue trágica en su principio, en sus inicios, y fue relativamente trágica, aunque endulzada en el final, por decirlo de algún modo. Copito de Nieve, es correcto lo que dice, fue albino y es el único gorila de las montañas albino que se ha conocido en la historia. Evidentemente no habrá sido el único posiblemente en la historia, pero es el único que se conoce. Se capturó en Guinea Ecuatorial y fue, bueno, lo típico, un caza recompensa que lo que hizo fue sacrificar a la madre, algo tremendo y trágico. Y Jordi Sabater Pi, un primatólogo catalán, que fue importantísimo a nivel internacional, no solamente español, fue la persona que tuvo conocimiento de él y pudo comprarlo por muy poco dinero. 15.000 pesetas fueron,
sí.
Y por unas botellas de algo, no recuerdo de qué, no sé si fueron de whisky, de no sé qué, hizo un intercambio, ¿vale? ¿Y qué es lo que hizo? Pues se lo llevó a su casa durante unos días, jugueteó con él, lo preparó, y al final acabó efectivamente en el zoológico de Barcelona. Y los que somos niños de los 80, de los 90, yo soy uno de ellos, y supongo que muchas personas que nos estén escuchando también lo serán, pues recordamos en la tele ese gorila albino que veíamos con anhelo porque queríamos ir a verlo. Yo nunca llegué a verlo. Yo fui a Barcelona cuando era adulto y no tuve esa suerte. ¿Y por qué decía que tuvo un trágico final? Porque efectivamente, dada su condición de albinismo, pues tuvo muchos problemas de piel. De hecho, murió al final por un cáncer de piel, algo habitual en el albinismo, que afortunadamente, como ya conocemos cuál es la problemática, pues las personas albinas se protegen y, bueno, toman las medidas oportunas, ¿no?, al respecto. Y sí, se ha aprendido mucho del albinismo animal gracias al estudio de Copito de Nieve.
A mí me llama la atención también una idea que he leído en tu libro, bueno, me parece curiosa, ¿no? Por ejemplo, es conocido que las personas albinas en determinadas zonas del mundo, pues al final son discriminadas, pero Copito de Nieve con el resto de gorilas no tenía ningún problema, ¿no? Parece que a los gorilas esto de las diferencias estéticas les importan bien poco.
Totalmente cierto. Mira, hay una película muy bonita de Copito de Nieve, de dibujito, ¿vale? No recuerdo ahora mismo de qué año, pero no es demasiado antigua, a lo mejor tiene menos de 10 años. Y en esa película sí retratan lo que estás diciendo, John, lo que estás diciendo es el tema del rechazo. quizás una caricatura de lo que ocurre en algunos países con los seres humanos, que como no se entiende, lo que no se entiende se rechaza.
Sí.
Y así es el ser humano. Pero ese es el ser humano. Es decir, el ser humano no entiende algo y lo rechaza. Rechazamos a un niño que sale albino porque creemos que es una maldición. Afortunadamente, en los países desarrollados, pues sabemos lo que es el albinismo, que no es más que una condición, y nos rechazamos. ¿Qué pasa? Que en esa película aparece ese rechazo, con lo cual es que lo que hacen es que humanizan a los gorilas. No ocurrió esto. Sí. A Copito de Nieve lo aceptaron sin ningún problema y nada más. Por cierto, la película fue un rechazo inicial, ¿eh? Luego efectivamente lo acaban adoptando, digamos, como alguien más de la familia.
Bueno, tenían que darle un toque dramático y igual...
Obviamente. Va en la línea de esa reflexión que tú hacías del rechazo humano. Así que, bueno, está bien porque pone en el punto de mira este problema que todavía ocurre en algunos países, que suele ocurrir en algunos países de África.
En tu libro también tienen protagonismo otros primates, como los chimpancés, y aquí no podemos dejar de hablar de la figura de Jane Goodall. ¿Quién fue esta mujer? ¿No? ¿La conoce? Quien le interese en los animales seguro que la conocen, pero cuéntanos un poquito su historia.
Mira, dice Jane Goodall, y no es broma lo que te digo, se me ponen los pelos de punta. Una cosa que a mí me emociona, la figura de Jane Goodall, es una de las grandes figuras de la ciencia del siglo XX, y por supuesto del siglo XXI, ¿no? Pero sobre todo del siglo XX, fue una primatóloga casi por casualidad, en el sentido de que en aquella época no existía realmente una titulación que podamos llamar primatología, ¿no? Bueno, fue una de los que llaman los ángeles de Lecky. Lecky era un antropólogo, que buscaba entender la evolución del ser humano, y una de las formas en que lo buscaba fue analizando los grandes simios, y los grandes simios eran y siguen siendo pues los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Y a cada uno de estos grandes simios le asignó una mujer, porque una mujer, él lo tenía muy claro, y él decía que las mujeres tenían más sensibilidad y podían acercarse más a estos simios. La primera fue Jane Goodall, fue la pionera, fue la que abrió camino. ¿Y qué es lo que tiene de importancia el trabajo de Jane Goodall? Bueno, Jane Goodall trabajó en las selvas de Gombe, en Tanzania, y la importancia de su trabajo fue que estudió e interaccionó con chimpancés en libertad. Es decir, hasta ese momento las interacciones con chimpancés eran en zoológicos, en laboratorios y demás. Y ella, ¿qué es lo que hizo? Fue ponerse a su altura, pero literal. Es decir, se agachaba, hacía los movimientos de los chimpancés. Fue una de ellos, se convirtió en una de ellos, en una de la tribu, por decirlo de algún modo, entre comillas. Y le ponía nombre, o sea, Jane Goodall tiene varios libros, son maravillosos, hay que leer a Jane Goodall, de verdad. Y ella habla de sus chimpancés con nombres, los nombraba a todos. Entonces abrió un camino que sigue abierto y que hoy en día los grandes primatólogos siguen en esa senda. Es decir, vamos a estudiar los simios casi como si fueran humanos, poniéndole nombres y evidentemente viendo cuáles son sus interacciones en sociedad.
Poniendo en valor todas esas capacidades sociales, ¿no?, que se han ido descubriendo, y ahí también podríamos comentar, ¿no?, aunque sea nombrar a Diane Fossey, que hay una película, Gorilas en la niebla, ¿no?, que era otra de estas mujeres que tú decías, pero en este caso se centró en el estudio de los gorilas y acabó pues fatal, ¿no?, asesinada.
Claro, Diane Fossey fue la segunda, también hablo en el libro de ella, fue la segunda y fue la que se encargó de estudiar los gorilas de montaña. Lo tuvo incluso más complicado que Jane Goodall, no solamente por toda esta problemática que dices de los cazadores furtivos, sino porque la figura del gorila es más compleja. Claro. El gorila es más desconfiado y además, bueno, un chimpancé te puede matar, por supuesto, pero ya un gorila tiene que hacer mucho menos esfuerzos para matarte.
Claro, claro.
Entonces, a ella le costó mucho acercarse a ellos y Diane Fossey aprendió mucho de Jane Goodall, muchísimo. Aprendió, por ejemplo, lo que decía de nombrar a los gorilas. Diane Fossey ocurrió como Jane Goodall, ella estudió, era terapeuta ocupacional y entró casi por casualidad. Se puso literalmente, como lo estoy diciendo, muy pesada con Lecky, con el antropólogo, hasta que acabó diciéndole, venga, vale, pues si tú quieres, ves, ya está, te dejo que vaya. Fue muy, muy insistente. Y al final acabó mal, ¿por qué? Porque se metió con los cazadores furtivos, defendía a los gorilas como si fueran su familia y acabaron matándola con una especie de espada de la zona, y literalmente la aplastaba en la cabeza. Que fue tremendo, la pérdida de ella fue tremenda.
Sí, esa película protagonizada por Sigourney Weaver, y yo recomiendo a quien no la haya visto que la vea.
Papel brutal, sí. Y el libro es muy bueno también, el libro está basado también en Gorilas en la niebla de ella, y el libro es muy parecido a los libros de Jane Goodall y de otras primatólogas, en el que explica paso por paso, pues cada uno de los movimientos. Y la otra es Birute Garbica, que es la que trabajó con los orangutanes, y lo mismo, también escribió su libro y también escribió sus estudios.
También me llama la atención algunos datos, ¿no?, que das en tu libro, por ejemplo, sobre longevidad de animales, ¿no? ¿Cuál es el animal más longevo, el que más ha vivido, que se tiene registro?
Muy bien, me ha gustado lo que has dicho, que se tiene registro. Y cuando me dicen muchas veces, ¿cuál es el animal más no sé qué? Que sepamos, yo siempre digo que sepamos, claro. Habrá otro que no sabemos. A mí este me sorprendió, no lo conocía cuando escribí el libro. Y fue una almeja, literalmente una almeja irlandesa,
sí.
Que se llamaba Min. Se llamaba Min, y le pusieron el nombre de Min porque tenía, llegó a vivir 550 años.
550.
Es lo que habían calculado, de la dinastía Min. O sea, pertenecía a la dinastía Min, una cosa tremenda, o sea, vivía desde antes que existiera la electricidad, internet y
sí,
todo,
sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
Lo peor de esta almeja es que murió por el tratamiento que hicieron en el laboratorio para estudiarla, o sea, somos lo peor, el ser humano es lo peor. Hay otros seres vivos también, mucho más antiguos que él, pero no son tan cercanos, entre comillas, a nosotros. Una almeja no es que sea muy cercana, pero es más cercana que una bacteria, ¿verdad?
Claro, porque ya para terminar, aquí hablas de los endolitos, que yo no sabía ni lo que eran, pero claro, casi podríamos hablar literalmente de inmortalidad, de estos seres microscópicos.
Sí, 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 los endolitos son la auténtica resistencia biológica, me gusta decirlo así. No son más que microorganismos que viven dentro de la roca, y viven dentro de la roca en condiciones extremas, sin apenas nutrientes, sin luz, sin casi nada, agua, nada, ¿vale? Y llevan millones de años ahí. No es inmortalidad en el sentido estricto, hombre, pero desde luego es una forma de vida tan cercana a la inmortalidad,
sí, sí.
Como podemos encontrar la Tierra, no hay otra. Es una demostración de lo que puede llegar la vida. Decimos que no es inmortalidad porque, claro, se quedan ahí como en estado latente, no tienen hijitos, por decirlo de algún modo también, pero bueno, es lo más parecido a la inmortalidad.
Pues Eugenio Manuel Fernández, autor de El Último Ladrido de Laika, muchísimas gracias por esta charla, por ayudarnos a conocer más a los animales con el objetivo de quererlos, ¿no? Desde el conocimiento, esa calidad que nos da el conocimiento en este amor. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, John, a ti y a todos los oyentes.
Gracias. Y con esta canción de The Lumineers nos despedimos. La próxima semana ya es Semana Santa, pero recuerdo que también tenemos Café con Patas el próximo sábado de Semana Santa. Así que os invito a acompañarnos esa hora de radio. Desear que paséis unas felices vacaciones. Y hasta Burún. Agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her.